En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:17. El libro se llama Las ideas hasta el día de hoy y puede plantear diversas interrogantes, entre otras cosas saber o reflexionar sobre la época en la que vivimos, el tiempo en el que estamos, quiénes somos. Seguramente muchos también se han formulado esas preguntas. Entre otras cosas son las que se formula Eduardo Espina en este volumen que lo trae una vez más a Montevideo desde Estados Unidos, donde reside hace tiempo, para presentarlo hoy en la Fundación Fucaca a las 7:30 de la noche a esta altura. La presentación está a cargo de Jorge Traverso. Eduardo, bienvenido, gracias por estar.
Buenos días, gracias a ti, Gonzalo, por invitarme.
En otro caso me obvié la complicación de presentarte como escritor, poeta, ensayista, periodista y un montón de cosas más.
Es una interesante definición porque después de todo uno trabaja con palabras,
¿no? Claro, escritor.
Como dice Esteban Pejkovic, somos palabristas,
¿no? Sí, pero vos además en este libro, que después vas a tener que dar una mano para saber si es un ensayo en el formato tradicional o no, haces de las palabras un juego muy interesante. No solamente puede planteas un montón de ideas que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, con gente muy conocida y con reflexiones que a partir de esa gente haces, sino porque jugás una y otra vez con las palabras, buscándole desde dobles significados hasta nuevas significaciones. Voy a poner dos ejemplos, nomás, que tienen que ver con Uruguay. Una, cuando hablas del fallecido director de cine Juan Pablo Revela, decís, ese eufemismo que usan los periodistas de quitarse la vida, y empezás a reflexionar sobre eso. La otra tiene que ver con tus primeros encuentros con Darnoyan, cuando eras periodista en Radio Centenario, y se iban al bar Outes, y decías, bueno, hay un juego ahí con Outsider, ¿no? ¿Verdad? Los dos, de un lado y del otro. ¿Por qué ese gusto por el juego de la palabra, más allá de lo que tiene esto, y después lo veremos, Eduardo, si es que es un ensayo, de buscarle la vuelta y vuelta a las palabras que usamos?
Bueno, pues gracias, porque realmente es muy buena pregunta, y me alegro que alguien al menos haya descubierto eso, porque es lo que lleva trabajo al escritor. Es decir, parto yo, en estos ensayos, de que la realidad tiene un contenido visual y un contenido lingüístico. Es decir, ando por la calle y veo un aviso y empiezo a reflexionar sobre las letras que aparecen ahí. Yo creo que una forma de ver bueno, aquí en esta radio hay un programa que se llama En Perspectiva. Una forma de ver en perspectiva la realidad es a partir del propio lenguaje, ¿no? Es decir, nosotros no vemos solo hechos, ¿no? Vemos una traducción a partir del pensamiento y del lenguaje. Entonces yo no creo que sea un juego arbitrario el que hago, sino más bien tratando de ver el mismo hecho, el mismo acto, el mismo acontecimiento a través de otro lenguaje, ¿no?
Claro, pero vos ahí, por ejemplo, y vuelvo a los ejemplos que te ponía, en el caso de cuando reflexionás sobre Juan Pablo Revela, que en realidad te ayuda básicamente primero a reflexionar sobre su generación y después a reflexionar sobre todos los grandes artistas uruguayos fallecidos de los 30 y poco para abajo. Y que es enorme la lista, ¿eh? Cuando uno lo busca históricamente, encuentra una secuencia hasta alarmante, podría decir alguien por momentos. Bueno, es a partir de lo que es un uso periodístico básico. Trabajaste mucho tiempo como periodista, hoy en día lo haces como columnista en El Observador, pero periodista más de información en el día a día, y por eso el quitarse la vida es un uso muy básico frente a la palabra suicidio, y hay que buscar sinónimos para escribir una crónica de mediano porte. En el caso de Darnoyan es otro, porque vos elegís unir la palabra de Loutes, que es casual porque era el lugar al que iban, bueno, lo elegiste de manera explícita, ir a ese bar les quedaba cómodo, y eso relacionarlo con Outsider. Es decir, va buscando esas relaciones cuando vos ponés la palabra y cuando la palabra aparece desde otro lado.
Sí, porque, bueno, la idea sería en qué forma el lenguaje o la forma como decimos las cosas cambia nuestra visión de la realidad. Por ejemplo, supongo que alguien, ya no existe más el bar Outes, pero si alguien fuera al bar, se preguntaría, ¿soy realmente un outsider? ¿Puedo ser aceptado en este bar? Lo mismo con otros ejemplos. Por ejemplo, yo analizo un poco el tema del insulto uruguayo, sí, ¿no? Es decir, el famoso no sea nabo, never,
claro,
¿no? Es decir, hay una diferencia entre no sea nabo, que te puede decir un amigo, no seas nabo, no seas pavo, pero claro, ese tipo de pequeños detalles que cambia nuestra visión de la persona y de la realidad. Y el ensayo, el libro este de ensayos, busca en cierta manera ver lo mismo desde una perspectiva quizás diferente. No quiero decir, quizás diferente, porque si digo desde una perspectiva diferente, quizás suena muy arrogante. Parte un poco también de la idea aquella que aparece en El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, cuando en determinado momento el coronel le dice, me parece una imagen, un cuento genial y una imagen extraordinaria, le dice a la esposa, ven que desde este costado de la ventana la lluvia se ve diferente. Sí, ¿no? Sí. Una genial. Y esto un poco, decir, es lo mismo, pero visto desde otra ventana, ¿no?
Bien. Y Eduardo, cuando vos tenés el ejercicio de la escritura cotidiana, desde el norte y mirando Uruguay a través de lo que publicás en El Observador, cuando decís, bueno, voy a hacer un libro de ensayos o de reflexiones, ¿no te tienta retomar esas pequeñas piezas que además son muy contundentes? Porque en ese largo la idea tiene que estar y ser absolutamente contundente en el planteo y sobre todo en el remate, para decir, en vez de hacer un libro de ensayos más largos, tienen 15 o 20 páginas cada uno, hacerlo de pequeñas reflexiones.
¿Vos sabés que
y colocar no, muchos más?
No se me había ocurrido eso, pero el año que viene cumple 10 años la columna. O sea, de lunes a viernes, 10 años, así una cantidad de palabras escritas, ¿no? De manera continua. Yo creo que puede
son
ser
2.500, un poco más de 2.520.
Vos sabés que a veces es muy difícil llegar a un tema, porque hay días que uno se despierta y ve que los temas son medios chauchas, o sea, o ya se ha dicho mucho sobre el tema, ¿no? Y ese, es decir, un ensayo a veces te da, aunque tenga más páginas, es más fácil escribirlo. En la columna esta dedico aproximadamente una hora y media a leer, para ver qué es lo que, tomándole un poco el pulso a lo que le gustaría leer el lector al día siguiente y sorprendiéndolo con respecto al día anterior. Pero sí, me parece que quizás el año que viene voy a hablar con la gente del planeta, que me ha dicho, ¿no? Es que uno a veces tiene pereza de ir hacia atrás, ¿no? Hasta el año 2004, empezar a buscar, ¿no? Pero, y a veces es muy raro, es interesante tu pregunta, porque a veces uno dice, bueno, hoy no tengo casi tema, voy a hacer sobre este. Y de pronto te mandan 10 mails los lectores. Claro. Y entonces vos decís, ¿qué cosa? Es decir, la perspectiva mía es diferente, quizás respecto a la importancia.
Claro. ¿No? Y Eduardo, ¿cómo cambia el ejercicio de la perspectiva para vos? Hace casi 30 años de tu primer desembarco en Estados Unidos, cuando la beca en Iowa, 31, 32 años.
Sí, sí.
Y a partir de eso, bueno, te fuiste metiendo en la cultura norteamericana y ya definitivamente ya hace mucho tiempo residiendo allá. ¿Te cambia mucho la mirada sobre Uruguay el tema de convivir en otra cultura?
No lo he pensado en profundidad. Teniendo dos hijos, uno de ellos uruguayo, y que se pasa viendo el fútbol uruguayo, es una la mía es una realidad muy, muy extraña, ¿no? Estoy casado con una mexicana, a la cual le mando saludos, Adriana. Tengo a un hijo que nació en Uruguay y otro que nació en Estados Unidos. Entonces, a mi esposa le gustaría volverse a Uruguay, no a México, ¿no? Entonces, claro, mi relación con el Uruguay ha sido una relación de interpretación de la realidad a partir del afecto, el del permanente afecto. Entonces, no es una visión objetiva, ¿no? Que quizás uno viendo aquí, digo, objetiva, está cansado de la inflación, de una cantidad de cosas, y el periodista quizás transmite eso en sus notas. Quizás la visión mía sea un poco más idealizada, ¿no? Una especie de limbo, pero con un pie en la realidad, ¿no?
Bien. Hablemos de la inmediatez, sobre la cual reflexionás en las primeras páginas de una manera demoledora. Ponés toda la lista de redes sociales que hay en la vuelta y decís, el tema quizás tenga que ver con el concepto del título, las ideas hasta el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Porque las cosas pasan a mucha velocidad. Y reflexionabas además en las dos noticias que tenían más tráfico a nivel, que era básicamente en los medios angloparlantes, ¿no? ¿Verdad? Las noticias de internet, y que eran bien, bien distintas en su mirada. Hay una inmediatez, hay una búsqueda por aquello que es de consumo rápido y poca reflexión.
Es que la pregunta que me hago siempre, ¿para qué escribir en este momento un libro, por ejemplo, este libro? ¿O realmente se puede aspirar al gran ideal romántico de escribir para la posteridad? O el lector joven, sobre todo porque, mira, tengo un hijo, que mi hijo que tiene 16 años, está muy metido en los medios, y te dicen cosas que demoledoras, como, ah, no, pero esa noticia fue importante en la mañana.
Claro.
Y voy a decir, pero entonces, ¿para qué voy a escribir un libro? Sí, pero de pronto me dice otras cosas que me descoloca incluso más. En la escuela, en el liceo, le han mandado leer, es lectura obligatoria, le han El Señor de las Moscas,
sí.
el famoso libro, digamos, famoso porque ganó el premio Nobel William Goldwyn, sobre adolescentes, y me dice, no, este libro me gusta mucho más leerlo, esta historia en un libro, en el formato tradicional, claro, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un cambio cultural enorme, ¿no? Porque viene una generación que ha crecido con la pantalla, ¿no? Me refiero a la generación entre 14 y 20 años, ¿no? Que ya prácticamente la distancia con el libro, es decir, con el objeto que va a ir a una biblioteca, es casi inexistente, ¿no? Es decir, y esta idea de, por ejemplo, las cartas de los escritores van a desaparecer. Si alguien hace borrar, no sé, los emails que están en el disco duro, eso desaparece. O sea, se borra una parte de la memoria de la humanidad, ¿no? Y entonces eso es lo que me parece, me insta a una escritura, como la que mencionaba muy bien, elaborada, diciendo, bueno, por lo menos esta es la única forma que sé luchar contra la inmediatez del día, ¿no?
¿Y qué pasa eso a nivel de lo académico? Vos en Estados Unidos trabajás en una universidad, Eduardo, alguien dirá, trabajás en una universidad en un área donde las letras tienen que ver, y la universidad, ¿qué intenta hacer o qué intentan hacer las universidades? ¿Intentan ser como una especie de última frontera de resguardo de ese mundo? ¿Tenderán a convertirse en especies de museos en sus áreas de letras?
La universidad americana está en crisis porque realmente no sabe hacia dónde va, ¿no? Es decir, está la idea, por ejemplo, de algunos educadores, desastrosa, de que no va a faltar mucho tiempo de que desaparezca el aula, de que el profesor esté en su casa dando la clase por internet. Obviamente, en clases de idiomas eso es imposible, ¿no? O en clases de literatura. La universidad yo creo que no tiene una idea clara. Lo que sí yo tengo una idea clara, yo trabajo en una universidad tecnológica, la mayoría de los estudiantes buenos se dedican a alguna cosa tecnológica, pero muchos de ellos tienen una gran afinidad con el arte y con la literatura. Este último año tuve un estudiante que estudia ingeniería de petróleo, que la universidad donde yo estoy es la número uno del mundo, no en ese campo. Y me le pregunto, ¿y por qué te anotaste en una clase sobre la poesía moderna? Y me dice, porque la poesía moderna me parece que es el último espacio de creación absoluta que hay. Entonces empezó la clase y yo dije, este tipo no ha leído mucho de poesía, no es un humano, no le interesa mucho la humanidad. Y de pronto se fue enganchando, ¿no? con la poesía, que es un pensamiento abstracto, después de todo, la poesía, muy cercano al campo de las ciencias, a veces que está trabajando con fórmulas que no sabe si las puede aplicar después en la realidad. Y fue un éxito total. Y realmente para mí fue iluminador, en el sentido que quizás no está cambiando para tanto mal como se cree, ¿no? La gente tiene la idea de que la cultura se ha acabado y que ahora viene la tecnología. No, yo creo que hay que, quizás hay que, a veces hay que actualizarse y ver las nuevas generaciones, qué es lo que leen, ¿no? Qué es lo que quieren, qué es lo que esperan del arte, de la cultura, del periodismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todavía, por ejemplo, lo he notado trabajando incluso con gente joven o teniendo hijos adolescentes, que la palabra escrita, la radio bien hecha, como El Espectador, es siempre tiene un lugar, y muy importante, porque, por ejemplo, a nivel de vamos a poner, saquemos digamos la palabra escrita, a nivel de radios o a nivel de televisión, cuando pasa algo importante, la gente donde a los medios serios, ¿no? O sea, que la gente no va a internet a decir, a ver, bueno, se cayeron las Torres Gemelas. No, van a ver cuáles son los canales serios o al New York Times, ¿no? O sea, que la perspectiva de rigor de creación a partir de una cierta concepción establecida de la realidad, eso no va a pasar de moda. Quizás estamos perturbados por los medios, ¿no? Es decir, por el hecho de que Twitter, Facebook, esta cantidad de cosas que uno lo pone y al otro día dice, ¿qué me dijiste ayer? Me olvidé. Recibí como 30 mensajes después del tuyo, ¿no?
¿Y qué son, en qué quedarán esas redes sociales o esos nuevos medios? ¿En especies de qué? ¿De divertimentos?
Es una muy buena pregunta. Yo, mira, me he negado a tener Facebook y Twitter por una razón de tiempo. Llega un cierto momento en la vida que perder el tiempo es una obscenidad. Y empezás a ver que lo que te queda adelante es mucho menos de los recuerdos, ¿no?
Está buenísimo la historia esa de que le regala un libro a otro y dice, regálame tiempo, no el libro.
Claro, exacto, ¿no? Porque exacto. Claro. Yo ahora tengo una cantidad de libros, claro, que voy comprando. Soy comprador compulsivo de libros porque digo, capaz que esta es la primera edición, no lo vuelven a editar, me lo llevo. Y después digo, ¿y cuándo lo voy a leer? ¿No? Ese es un tema muy interesante, que me parece que yo lo trato de tocar en el tema, en el ensayo, en el libro sobre el fútbol, que es el uso del, claro, tiempo, ¿no? Quizás el fútbol, por eso es tan popular en el mundo, porque es una salida del tiempo, ¿no? Claro. A pesar de estar constantemente en el tiempo, por ejemplo, La otra vez estaba viendo un partido con gente y faltaban 6 minutos. Falta mucho tiempo.
Claro.
6 minutos, mucho tiempo.
Bueno, ni que hablar en básquetbol lo que puede llegar a pasar.
En
es
básquetbol.
Como empezar un partido de nuevo.
Claro, exacto. Y sobre todo a nivel, digamos, de la NBA, que de pronto claro. Dice, faltan 32 segundos. Y dice, y ya es interesante porque uno escucha el relato, por ejemplo, de los relatores en Estados Unidos y ya no seguían en la NBA por cuántos segundos faltan, sino cuántas posibles jugadas puede haber, ¿no?
Claro. Eso está bueno. El libro se llama Las ideas hasta el día de hoy, de Eduardo Espina. Se presenta en esta nochecita montevideana en la Fundación FUCAC. La presentación está a cargo del colega Jorge Traverso. Eduardo, muchas gracias por haber compartido estos minutos.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Invito a todos. Va a ser va a haber una charla con Jorge Traverso y también va a haber un foro abierto para los lectores que quieran participar. Muchas gracias nuevamente.
Dale.